Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, que en los últimos 15 días fueron detenidas 1.233 personas relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad.
Los resultados del 10 al 22 de junio, es decir, de los últimos 15 días, se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios, 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del ejército mexicano, que más adelante daremos detalles. Cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República.
Acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum que el INE se extralimitó al decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final de la elección judicial, y dijo que una reforma electoral hace falta y ya en su momento la vamos a presentar.
Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la cuarta transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que están ni 100 puntos. Una reforma electoral.
Con 348 votos a favor de Morena y sus aliados y 132 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el movimiento de la llamada Cuarta Transformación puso el último clavo al ataúd del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Las funciones las asumirá el INEGI. Escuchemos la justificación que dan los diputados de Morena, Antara Vázquez y Giselle Santander, para desaparecer al Coneval.
El Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos. Eso es una mentira, es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI.
Durante años tuvimos dos instituciones haciendo tareas similares. Una recolectaba los datos, el INEGI, y otra los evaluaba, el Coneval. Eso generaba duplicidad, burocracia innecesaria.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, extendió este lunes una disculpa a los colectivos que quedaron fuera de la conclusión de la iniciativa de reforma en materia de desaparición.
Más sincero reconocimiento a las víctimas de estos lamentables hechos, a las madres, padres, familiares, amigos e integrantes de colectivos que buscan a personas desaparecidas, quienes nos han dado la oportunidad de reunirnos, escucharles y conocerlos durante los últimos meses.
A partir del 1 de julio del 2025, la Policía de Tránsito adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de México comenzará con la aplicación de infracciones contra los conductores de autos particulares que infrinjan las normas. Esto lo informó Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán e Israel no saben qué carajo están haciendo. Esto en relación a la guerra que enfrentan desde hace casi dos semanas. También le pidió a Israel frenar los bombardeos sobre territorio iraní y ratificó que el cese del fuego está en vigor. La Agencia para la Energía Atómica iraní anunció el martes que el país persa está listo para reanudar reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear, 12 días después del inicio de los bombardeos de Israel contra instalaciones atómicas y en medio de un frágil alto al fuego. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Vámonos con el adelanto deportivo. Hablaremos del Mundial de Clubes, por supuesto, la Copa Oro. Y Diego Simeone dejó un mensajito con respecto a la posible llegada de Ángel Correa al fútbol mexicano. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, Luis. Al ratito con toda la información de los deportes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Beatriz Espinosa, vete adelante, por favor.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que la calle Ganadería tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos, de la vía José López Portillo a Doctor Nicolás San Juan. Fidel Velázquez presenta carga vial con avance lento en ambos sentidos, de 28 de octubre a Valentín Gómez Farías. Hermenegildo Galeana tiene ligera carga vehicular de Miguel Hidalgo a Rafael Hidalgo. En Cerro Buco se presenta ligera carga vehicular en ambos sentidos, de Antonio Albarrán a Heriberto Enríquez. Circulación vial aceptable en Felipe Villanueva de Miguel Hidalgo a Venustiano Carranza. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Así las calles. ¿Y cómo está el clima, eh? Llueve y llueve en gran parte del país. Vamos con Viridiana Ruiz. Viri, adelante, cuéntanos.
El informe del clima para hoy, martes 24 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 15 grados y lluvia débil duradera. La temperatura mínima esperada rondará los 12 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 18 grados Celsius y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 14 horas. Se espera una mínima de 12 grados centígrados a partir de las 8 p.m. En Valle de Bravo hay una temperatura de 17 grados centígrados y lluvia débil duradera. Se prevé una temperatura máxima de 20 grados a las 3 y 4 de la tarde, mientras que la mínima esperada es de 16 grados desde las 8 de la noche. En Querétaro hay una temperatura de 23 grados Celsius, siendo la temperatura máxima registrada. Además, hay lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta hacia las 17 horas. En San Juan del Río se registra una temperatura de 20 grados y chubascos tormentosos que se espera cesen a las 5 p.m. No obstante, se prevé que la lluvia débil continúe a partir de las 6 de la tarde. En Guadalajara hay una temperatura de 25 grados centígrados, siendo la máxima temperatura registrada. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta desde las 3 hasta las 8 p.m. Se espera que la lluvia cese a las 9 de la noche. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri, muchísimas gracias. Bueno, y como información de último minuto, le comento que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó el día de hoy, hace unos minutos, que ha terminado la guerra de 12 días que Israel lanzó sobre el país persa, horas después de la entrada en vigor del alto al fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. El presidente de Irán dijo: "Estamos presenciando un alto al fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesto al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista". El presidente de Irán aseguró que Israel sufrió un severo e histórico castigo y sufrió daños inimaginables. Información de último minuto. Hoy es cumpleaños de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, 63 años de edad. Felicidades a nombre del Grupo Milet para la presidenta del país, para la presidenta Claudia Sheinbaum, que tenga un extraordinario cumpleaños. Y se lo festejaron ahí en Palacio Nacional con pastelitos para todos, su conferencia mañanera. Y Eugenio Cetina con el reporte completo. Eugenio, adelante.
Así es, José Luis, audiencia, gracias, muy buenas tardes, tarde de martes. Bueno, pues una fiesta un tanto sorpresa, no tan sorpresiva. Los reporteros, youtuberos, que no les gusta que les digan así, los tiktokeros que cubren esta fuente, bueno, pues prepararon flores, pastelillos, presentes simbólicos, y tan pronto entró la presidenta, bueno, pues desde luego la felicitaron y no se hicieron esperar las mañanitas de felicitación para reconocer el trabajo de una mujer muy productiva a una edad muy, muy joven, en la que no cualquier mujer, y ella tiene el reto y el ejemplo, presidir los destinos de un país. En ese sentido, José Luis Audiencia, la presidenta, bueno, pues abordó distintos temas en la conferencia de esta mañana. Respaldó en uno de tantos temas al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, señalados por supuestos casos de censura a la libertad de expresión. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la supuesta censura en Puebla tiene que ver con temas de ciberacoso o cyberacoso, y en el caso de Campeche son críticas despiadadas y misóginas en contra de la persona de la gobernadora y no tienen nada que ver con temas políticos. Ella pidió dimensionar en su justo medio las cosas como son. La presidenta reiteró que la libertad de expresión está plenamente garantizada en su gobierno. Así lo dijo.
Cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando.
Bueno, eso dijo la presidencia desde la teoría de Palacio Nacional. En otros temas, calificó de ignorantes a quienes critican la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitirá ya a integrantes de las Fuerzas Armadas y en general de la Guardia Nacional para pedir licencia en caso de querer postularse a cargos de elección popular. Así respondía la presidenta a esto que ya estaba prescrito en las leyes.
Es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército.
Y de nueva cuenta, el INE con las miras en el occipucio, porque la presidenta señaló que en términos de la elección judicial, el INE, Instituto Nacional de Electoral, pues se extralimitó al decir que había votos que no debieron ser incorporados al resultado final de la elección. Así que de nueva cuenta el INE está en la mira, dijo que esa labor no le correspondía al instituto y recordó que en los planes de su administración hay una reforma electoral pendiente, así lo dijo.
Está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección.
8,000 millones de pesos elegir a jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros. Y en este mismo sentido, la presidenta anunció 17 iniciativas y 4 reformas clave que se discutirán en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Destacan las leyes de seguridad, medio ambiente, justicia, economía y reforma al Poder Judicial. En la mañanera del pueblo de este martes, para finalizar, se dio a conocer el informe mensual de seguridad del secretario Omar García Harfuch, quien informó que del 1 de octubre de 2024 al 22 de junio de 2025, la estrategia de seguridad ha dado resultados con la incautación de 12,736 armas, 24,652 personas aseguradas y 1,150 laboratorios desmantelados con más de 178 toneladas de droga incautada. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muchas gracias, Eugenio, te mando un fuerte abrazo, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eugenio Cetina con toda la información de la Presidencia de la República. Los periódicos Milet y ABC del día de hoy, para usted en la voz de Cristian Valdés, y de ahí nos vamos a corte y volvemos con toda la información. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 24 de junio del 2025. Irán lanza misiles a Israel pese a reporte de alto al fuego. Irán disparó 2 oleadas de misiles contra Israel horas después de que Donald Trump anunciara el alto al fuego. Se reportan hasta el momento 3 personas muertas. En más información, el Senado de la República avala prohibir espectáculos con mamíferos marinos. La Cámara Alta afirmó que todas las formas de vida merecen un trato digno y respetuoso. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende lluvias con Atlas de Riesgo 2025. Y fue la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien señaló que esta herramienta es clave para la prevención y la gestión de riesgos, además de la protección del patrimonio de las familias mexiquenses. En información internacional, Donald Trump anuncia el alto al fuego entre Irán e Israel. Los felicitó por su resistencia. Y horas después, Irán disparó oleadas de misiles contra Israel, rompiéndose de esta manera la tregua de alto al fuego.
Milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
En esta tarde, en este martes 24 de junio del 2025, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando a través de todas nuestras estaciones hermanas. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a toda la República Mexicana, a nuestras estaciones hermanas, por supuesto, a todos los que gentilmente nos escuchan en las distintas plataformas de internet. Principalmente lo invitamos para que descarguen su aplicación Radio Milet y usted le da clic en transmisión de Toluca y nos tiene en vivo, en directo, las 24 horas del día. Así que bueno, pues aproveche, es gratuita, no tiene que pagar nada, y donde quiera que esté usted estaremos con usted, así de fácil, mire, ¿qué le parece? Y agradecerle como siempre a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que créame que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, en la asistencia de producción Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información del comandante el señor Ariel Ruiz, el operador de cabina, el hombre de las manos más rápidas del oeste, junto con Eriquitza Said Becerra. En la edición, José Luis Argote. En redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En la cabina de Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como todos los días, un gran abrazo a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, en verdad, todos, porque sin ellos, créame usted, esto no sería posible. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, vámonos directamente a la Cámara de Senadores, con la información de senadores y de diputados, específicamente de senadores, porque los del PAN prevén un albazo legislativo. Recuerde que ahorita hay sesión extraordinaria y están en esto, en varias reformas que quieren aprobar. Ya sabe usted, sin que se verifiquen, sin que se revisen, entran y de volada se autorizan. A ver, Marco Antonio López, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, con aprobación de diversas reformas en varios temas, inició el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Sobre el arranque de este periodo, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió del riesgo de albazos legislativos de Morena en reformas relacionadas a telecomunicaciones y desaparición forzada que están por discutirse. Esto fue lo que dijo.
En los temas polémicos, subrayo dos, la reforma en materia de desaparición de personas y la reforma en materia de telecomunicaciones, no existe dictamen y no se ha convocado a las comisiones, que este va a ser un periodo extraordinario que va a estar lleno de albazos y en el que la transparencia pues va a brillar por su ausencia, porque el oficialismo no quiere que conozcamos los términos de las reformas delicadas.
José Luis, auditorio, mientras tanto, en la Cámara de Diputados pasó la ley que regula los retiros parciales por desempleo y se aprobó por 353 votos a favor y 126 en contra el dictamen que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que pasa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En contra, habló el panista Diego Ángel Rodríguez.
No representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades. Estamos ante un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social de nuestro país. Pregonan que es para evitar duplicidades. Lo cierto es que el INEGI, aunque es una institución técnica y respetada, no fue diseñada para evaluar políticas públicas, mucho menos para emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno. Su función es generar datos, no valorar impacto. No es lo mismo generar estadística que evaluar una política pública en materia social.
José Luis, auditorio, desde la tribuna a favor, habló la diputada Marilyn Gómez Pozos de Morena, quien habló a favor de esta reforma.
Este nuevo modelo no parte de instituciones, parte de datos. No improvisa soluciones, construye respuestas con base en evidencia y no confunde movimiento con avance. Mide, compara, corrige y mejora. Con ello, México está dando un paso crucial hacia la inteligencia institucional. Esta armonización legal es lo que permite que una reforma constitucional cobre vida, que baje del texto al territorio y del papel a la vida, que se traduzca en políticas reales, en presupuestos alineados, en evaluaciones útiles y en transformaciones concretas para la vida de las personas.
José Luis, auditorio, lo que pasó en este primer día del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Bien, muy bien, pues, periodo extraordinario, vamos a ver si hay albazos o no hay albazos, pero sí van a autorizar todo rapidísimo, ¿verdad?
Pues sí, José Luis, está previsto que la mayoría de Morena se imponga sobre el resto de la oposición.
Pues, ¿cuál oposición? No hay nada. Pero bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias, Marco.
Hasta luego, buen día.
Bueno, los colectivos reaccionaron a la iniciativa de reforma en materia de desaparición. Enrique Barragán, adelante.
Así es, Pepe, buenas tardes al auditorio. Implementar acciones de bienestar para hijos e hijas de personas desaparecidas, aplicar protocolos de seguridad para madres buscadoras, incorporar el concepto de familia social y crear una plataforma única de identidad segura y confiable son algunas de las aportaciones que hicieron los colectivos ciudadanos para que sean incorporados a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer los resultados del diálogo rumbo a la reforma legal, en el que participaron 405 colectivos, 17 instituciones del gobierno federal en 84 mesas de trabajo. Al respecto, Rosicela Rodríguez dijo que la ley es necesaria para implementar acciones y pidió a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que cumplan con la responsabilidad que les corresponde, respetando en todo momento la dignidad de las personas. Escuchemos.
Durante los últimos meses, siempre agradecida con su participación y compromiso para avanzar hombro a hombro para atender el profundo dolor. Se los digo como secretaria de Gobernación, pero también como madre y como abuela. Les respetamos, no nos es ajeno su dolor, sus preocupaciones, sus demandas y su lucha ante las desafortunadas situaciones y tragedias que han atravesado. Nos platican que no solamente sufren por la falta, ausencia de sus seres queridos, sino también por las omisiones y maltratos de malos servidores públicos. Estamos comprometidas y trabajando para que esto no se repita.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Gracias, muchas gracias, mi querido Enrique. Bueno, fíjese que decomisaron 40 toneladas de droga y detuvieron a 4,000 personas en un operativo fronterizo. Fernando Rosell tiene todos los detalles. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en los últimos 4 meses, las autoridades mexicanas intensificaron su presencia en la frontera norte del país a través de la llamada Operación Frontera Norte. Los resultados, según datos oficiales, son significativos en volumen, pero aún generan preguntas sobre su alcance real. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, entre febrero y junio se han decomisado más de 40 toneladas de drogas, entre ellas marihuana, cocaína, metanfetamina, heroínas y más de 250 kilos de fentanilo. También se reporta la incautación de más de 3.600 armas de fuego, cerca de 600.000 cartuchos útiles y el aseguramiento de más de 3.300 vehículos y 500 inmuebles, presuntamente relacionados con actividades delictivas. El operativo ha incluido también el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en Sinaloa y Sonora, con más de 16.000 litros de precursores químicos asegurados. En total, más de 4.200 personas han sido detenidas durante estos operativos, aunque la mayoría estaría vinculada a niveles operativos bajos del crimen organizado. Si bien los números reflejan una estrategia activa en la región, José Luis, expertos y organizaciones civiles advierten que el enfoque militarizado podría no ser suficiente para desarticular las estructuras del narcotráfico. Hasta aquí la información, seguiremos pendientes. Regreso contigo, José Luis.
Muchas gracias, Fernando. Buen golpe contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada en la frontera. Bueno, mientras tanto le cuento que en Querétaro el gobierno del estado implementó un modelo predictivo para garantizar el abasto de medicamentos. Vaya tema el del abasto de medicamentos. Oiga, la presidenta dijo que en julio se resuelve el tema del desabasto. ¿Usted se la cree? Vamos a ver.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de mejorar el abasto de medicamentos en Querétaro, la Secretaría de Salud Estatal implementó un modelo predictivo que ajusta compras y entregas e insumos médicos. Por su parte, Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, explicó que en este rubro actualmente existe un desabasto del 3%, principalmente en medicamentos utilizados para enfermedades crónicas como hipertensión. Asimismo, la titular indicó que a causa del desabasto a nivel federal de medicamentos por el bienestar, el estado ha realizado compras de medicamentos de patente para subsanar dicho desabasto. Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Curi, informó que hasta el mes de junio el abasto de medicamentos se encuentra en un 81% y dijo que el estado cuenta con 7 meses de cobertura asegurada de medicamentos debido a una nueva licitación del gobierno. Finalmente, Pérez Rendón apuntó que hasta el momento el gobierno estatal ha invertido 427 millones de pesos en medicamentos y materiales de curación. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias Paloma, y le decía yo, en julio prometió la presidenta que está resuelto el tema del abasto, o más bien terminar con el desabasto. Oiga, y la mega farmacia famosa, ¿qué pasó con ella? Tantas cosas que se hicieron en los 6 años anteriores y al fracaso, ¿no? Pero bueno, ahí está la presidenta Simón rescatando el tiradero que le dejaron, en fin, bueno. Voy con Arturo Ramírez. Hay un plan para reforestar el estado de Jalisco. A ver, Arturito, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el fin del estiaje y el inicio formal de la temporada de lluvias, el gobierno de Jalisco activó su programa anual de reforestación 2025, con el que se prevé plantar 136.000 árboles en zonas estratégicas de todo el estado. El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el arranque de este esfuerzo en el Bosque de la Primavera, una de las áreas más importantes para el equilibrio ecológico de la región y que fue severamente afectado por los incendios hace un par de años. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el titular del Ejecutivo Estatal.
La supervivencia que esperamos es alrededor del 90%. Lo estamos haciendo en el periodo recomendado por los especialistas. Esta zona donde estamos, en el Bosque de la Primavera, fue afectada por un incendio hace aproximadamente 2 años. Los especialistas no recomendaban hacer una reforestación hasta en tanto el suelo no hubiese sido recuperado, cosa que ya sucedió.
Así es, Pepe, en esta primera jornada se plantaron 25.000 árboles en el Centro de Capacitación del Agua, ubicado dentro del Bosque La Primavera. Además, se repondrán ejemplares que resultaron dañados por la reciente sequía prolongada. Este programa contempla acciones coordinadas con dependencias estatales, municipios y ciudadanía organizada, con el objetivo de restaurar ecosistemas afectados y fortalecer la cobertura forestal en el estado de Jalisco. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, oiga, esta noticia, yo estoy de acuerdo. Recuerdo que López Obrador también, entre los cambios que hizo, quitó el horario de verano, que no hiciéramos ningún cambio. Eso, créame usted, que sí hubo algunas afectaciones, aunque mucha gente decía, es bien chistoso, porque la gente te dice, es que con el cambio de horario no duermo bien. Es que con el cambio de horario sufro de dolores de cabeza. Es que con el cambio de horario me siento rarísimo porque oscurece más temprano. Pero eso sí, Si van a algún lugar donde hay otro cambio de horario, vamos a suponer, no nos vayamos lejos, no hablemos de Europa, hablemos de Tijuana, así se la pongo, ¿no? De Cancún, ahí sí no les afecta. Oiga, estoy en Cancún y hay cambio de horario. No, no pasa nada, pues, oye, qué buena onda que aquí es más temprano. Le digo que luego somos... Y de ahí se agarró el señor para quitarlo, ¿no? Déjeme le cuento que a casi 3 años de la eliminación del horario de verano en México, Yucatán podría adelantar una hora su reloj, pero no por decisión federal, sino local. Adrián Arévalo, a ver, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues a casi 3 años de la eliminación del horario de verano en México, Yucatán podría adelantar una hora su reloj, todo ello por una propuesta local impulsada por el sector energético. Te comento, Pepe, que la iniciativa busca homologar el horario del estado con el de Quintana Roo, es decir, pasar del uso horario 6 al 5 para aprovechar mejor la luz solar en las tardes, y de acuerdo con la Agencia de Energía de Yucatán, encabezada por Pablo Gamboa Miner, el cambio permitiría extender la producción fotovoltaica de los parques solares hasta después de las 7:30 de la noche. Te comento también que la Comisión Federal de Electricidad respalda la medida, que además podría ayudar a reducir la presión sobre una red eléctrica en esta temporada particular con mucha demanda. Actualmente te comento que la necesidad de energía en la península supera los 3.500 megavatios, mientras la capacidad apenas alcanzaría los 1.800. Dos nuevas plantas, Mérida 4 y Valladolid 4, siguen fuera de operación por falta de gasoductos. Aunque el cambio de horario aún no es oficial, se considera una medida de bajo costo para enfrentar la crisis energética. Para concretarse, primero debe aprobarse en el Congreso Estatal y luego ser ratificada por la Secretaría de Energía y la de Gobernación. Ya para finalizar, te comento que Yucatán sería el primer estado en plantear un ajuste horario desde lo local, con argumentos técnicos, ambientales y económicos que van más allá del reloj, pues se buscaría empatar, como Quintana Roo, los horarios con los sobre todo para el turismo con los aeropuertos de Estados Unidos. Pues bien, Pepe, esa es la información más importante. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues ahí está, como si trae beneficios el cambio de horario. Pero bueno, y ahí poco a poquito ya verá usted que al rato no faltará quien sugiera que a nivel federal se vuelva a hacer lo que se venía haciendo durante muchos años y que fue muy funcional. Bueno, la pregunta de hoy, si tiene usted tempiecito, escríbanos 55 72 10 11 40. ¿Suma a la democracia del país desaparecer órganos independientes del gobierno como el Coneval? ¿Qué cree usted? Se va para el INEGI, ¿no? ¿Suma o no suma? Oye, se gasta más dinero, ¿no? Es que se gastaba mucho dinero. ¿Qué opina usted? Ya se han ido muchos muchos organismos como estos, ¿eh? En fin, 55 72 11 40, corte y volvemos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Con la mediación de Estados Unidos, Irán e Israel alcanzaron un alto al fuego en el conflicto iniciado el pasado 12 de junio. Ayer por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo entre el país islámico y el hebreo, que implicaría 2 periodos de tregua de 12 horas, comenzando con Irán, seguido de Israel. Israel e Irán se acusaron mutuamente el martes de violar el alto al fuego anunciado horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras 12 días de guerra y bombardeos aéreos estadounidenses que golpearon las instalaciones nucleares de la República Islámica. Israel fue la primera en anunciar haber aceptado la propuesta del alto al fuego estadounidense y afirmó que se habían logrado todos los objetivos de la guerra, cuyo objetivo declarado era neutralizar el programa nuclear iraní. Irán celebró por su parte una victoria y aseguró haber obligado a su enemigo a poner fin unilateralmente al conflicto. Grecia declaró ayer el estado de emergencia en la isla de Kios debido a importantes incendios que permanecen activos. Unos 190 bomberos, 38 vehículos y 3 helicópteros están desplegados en la isla, que registra 5 focos de incendios, según los bomberos. El ejército y la policía de Colombia liberaron el lunes, sin un solo disparo, a 57 militares retenidos el fin de semana por pobladores en un enclave guerrillero en el sureste del país, y capturaron a una veintena de presuntos secuestradores, informaron las autoridades.
Y seguimos con más aquí en Alta Tensión, primera emisión. Voy con Beatriz Espinosa. ¿Cómo sigue el tema? ¿Cómo sigue el tema del Aguamex? Mire, van a instalar la octava unidad académica profesional, esta en Ixtapan de la Sal. Además de todas las rocas que traen, ¿no? Pero este es un paso que quiere dar la Aguamex. Betty, adelante, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal firmaron un contrato de comodato que permitirá la instalación de la octava unidad académica profesional de la institución en el barrio de San Gaspar, la cual iniciará operaciones en agosto de 2025. El encargado del despacho de la oficina de la rectoría, Isidro Rogel Fajardo, informó que esta nueva sede arrancará con las licenciaturas en Ingeniería en Computación y Contaduría, como parte del compromiso por ampliar la educación superior en la región sur de la entidad. Rogel Fajardo destacó que estos acuerdos refuerzan la confianza social en la Universidad Autónoma del Estado de México como institución pública de calidad, y reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en favor de la educación. Además, recordó que Ixtapan de la Sal ya alberga el Centro Internacional de Lengua y Cultura de la Universidad, inaugurado en febrero pasado, fruto del trabajo conjunto con el gobierno estatal y el ayuntamiento. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Oiga, la tormenta tropical Andrea, la primera de la temporada en el Atlántico. Ojo, la gente de Quintana Roo, pero le tengo buenas noticias. No va a pegar en tierra según las previsiones. Se espera que se disipe en las próximas 24 horas según el National Hurricane Center, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos. Actualmente se localiza entre las Islas Bermudas y Azores, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Está lejos de las costas de Quintana Roo, como le digo, tranquilitos todos, afortunadamente. La Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional confirman que Andrea no representa peligro para nuestro país. Qué buena noticia, ojalá y así. Con todos los que nos faltan, 11 del Pacífico y no sé cuántos más del lado del Atlántico, mire. Que no golpeen. Bueno, concluyó la limpieza y desinfección en la colonia Nueva San Rafael, lo que sucedió en Naucalpan, ¿no? Qué barbaridad. Pero mire, la basura, la gente lava su ropa en los ríos y todo el detergente y todo lo que tienen ahí, pues creen que la gente cree que se va, ¿no?, a las presas, que también está mal, ¿eh? Bueno, pues provocó esta gran cantidad de espuma que se metió a las casas. ¡Puro cochambre! Así se lo dijo. Jan Carrillo, adelante.
El gobierno de Naucalpan, en coordinación con el gobierno del Estado de México, finalizó los trabajos de limpieza y desinfección en las viviendas de la colonia Nueva San Rafael, que resultaron afectadas por el desbordamiento del Río Verde. Como parte del operativo sanitario, se aplicaron más de 600 vacunas, se ofrecieron consultas médicas gratuitas y se retiraron 35 toneladas de basura durante la noche del domingo y la mañana del lunes. Desde el inicio de la emergencia, más de 300 servidores públicos, encabezados por el alcalde Isaac Montoya, atendieron 50 viviendas, que registraron un ingreso de agua de hasta 40 centímetros. OAPAS reportó que la red de agua potable no presenta afectaciones, aunque se desinfectarán cisternas como medida preventiva, y descartó la presencia de químicos tóxicos en la zona. La espuma generada en el lugar fue atribuida a descargas domésticas con detergente. La Secretaría de Salud Estatal habilitó 2 puntos de vacunación donde se aplicaron dosis contra neumococo, hepatitis B, rubéola, sarampión y tétanos, además de entregar desparasitantes, gotas oftálmicas, hipoclorito, cubrebocas y alimentos calientes. Las autoridades indicaron que este martes continuará la fase de limpieza y desinfección, y que los servicios médicos y de apoyo se mantendrán hasta superar la emergencia. Desde la sala de redacción del periódico ABC, y en Carrillo Noticias, Milet.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Jan. Oiga, pues, eso es como por lo menos una vez a la semana, ¿no? Los accidentes en la carretera México-Toluca, el transporte público que maneja en exceso de velocidad, ya los conoce. Ya sabe cómo son estos señores. ¿Cuándo les pondrán un alto a los señores del transporte público, no? Manejan como quieren, donde quieren, se paran donde sea, sin luces, exceso de velocidad, no dudo que sin licencia, menores de edad. Bueno, va a haber operativos para retirar el transporte irregular en el Estado de México, específicamente en Toluca. Antonio Soriano, cuéntanos, Toñito.
El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, informó que las más de 700,000 unidades que circulan como transporte público en la entidad, solo 150,000 cuentan con concesión vigente. Tras los recientes accidentes en Toluca, que dejaron una mujer fallecida y más de 40 personas lesionadas, se implementarán esta semana operativos para detectar y retirar vehículos irregulares, revisando placas, rutas y documentación. Cibaja señaló que la diferencia entre el número de unidades y las concesiones vigentes refleja un problema estructural, ya que desde hace más de una década no se otorgan nuevos permisos y muchas unidades operan con títulos jurídicos antiguos que no ingresaron al registro formal. En casos como el accidente de Tecaxic, la Secretaría solo puede proceder al retiro del vehículo, mientras que la sanción corresponde a la Fiscalía General de Justicia Estatal. El funcionario también denunció que algunas empresas simulan divisiones internas para duplicar concesiones mediante supuestos conflictos familiares, lo que les permite ampliar rutas y unidades fuera del autorizado. La Secretaría buscará coordinarse con el Poder Judicial Estatal para revisar estos esquemas y reforzar el control legal sobre el transporte público, informó para Noticias Miled Antonio Soriano.
Muchísimas gracias, Toño, pues a ver si sirve de algo, ¿no? ¿Y sabe qué? Que los operativos sean permanentes. Veía yo en la Ciudad de México cuánto ruido se hizo con los portaplacas, ¿no?, de los coches. Y bueno, estaban los policías con todo, quitando portaplacas, porque tienen razón, tapan el código QR, tapan el estado donde es la placa. Pues sí, el reglamento indica que no se puede cubrir nada de la placa de los coches. Pero ¿cuánto tiempo duró el operativo? ¿Tres días, cuatro días? Y ahorita la gente otra vez con sus placas como sea. En fin, bueno, pues ojalá sea permanente. Comisiones del Congreso mexiquense aprobaron un dictamen para extinguir el Infoem y transferir sus funciones. Viridiana Ruiz, adelante.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso del Estado de México aprobaron el dictamen para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. El dictamen, respaldado por Morena y Partido Verde, conjunta tres iniciativas, entre ellas la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y plantea transferir las funciones del Infoem y las autoridades de control interno y vigilancia. Mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que se trata de un retroceso en materia de transparencia, los legisladores que apoyaron la propuesta señalaron que la reforma garantiza los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sin estructuras costosas, mientras que los opositores criticaron la medida por considerarla una simplificación que no fortalece la rendición de cuentas. El dictamen indica que los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones y proteger los datos personales conforme a la ley, además de crear mecanismos de acceso a la información y revisión expeditos. El documento precisa que las leyes estatales definirán las bases y procedimientos para ejercer estos derechos y que las autoridades deberán promover la cultura de la transparencia. En los transitorios se establece que en un plazo de 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto se deberán aprobar las leyes secundarias correspondientes. Informa para ti, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Bueno, oiga, las metas del Plan de Desarrollo Municipal han mostrado avances, esto en beneficio de las familias toluqueñas. Los detalles, mi tocayo José Luis Argote. Adelante, tocayo.
Durante la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca 2025-2027, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, informó que en las metas del Plan de Desarrollo Municipal han mostrado avances en beneficio de las familias toluqueñas. Destacó los resultados de acciones como la Conferencia de la Toluqueña, que refuerza la rendición de cuentas, la A Toluca en tus manos, que moderniza el acceso a servicios públicos, y el programa Yo Pongo Guapa a Toluca, que promueve la recuperación de espacios con apoyo de servidores y vecinos. El funcionario señaló que el plan ya fue registrado ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y la Secretaría de Finanzas. Por su parte, el titular del GOPLADEM, Rafael Flores, resaltó que este documento se avaló de forma democrática e incluyente tras un proceso de consulta en el que la ciudadanía pudo participar de manera presencial y electrónica, lo que refleja el compromiso de un gobierno municipal abierto a propuestas de la población. Informó para Noticias Miled, Luis Argote.
Muchas gracias, querido Luis. La Fiscalía de Michoacán anunciará en las próximas horas una recompensa para localizar y detener a William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Zitácuaro. Esto tras los hechos violentos del 19 de junio que incluyeron incendios, ataques armados y la muerte de un niño. Ese día las autoridades aseguraron un inmueble con vehículos, armas y equipo táctico relacionado con la banda. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a quien le han matado 6 presidentes municipales, nada más ahí se lo dejo. 6 presidentes municipales en esta administración. Bueno, el gobernador afirmó que no se normalizarán estos hechos. Ya tenemos identificada, dijo él, la organización delictiva y vamos a actuar. Bueno, está bien, señor gobernador. Actúele. A ver si es cierto. Breves del estado, de los estados, con Claudia Maya.
Breves informativas.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, anunció una inversión de 30 millones de pesos para reconstruir el puente vehicular del Chinar en Tolimán, que colapsó debido a las fuertes lluvias recientes. La afectación ocurrió en el kilómetro 33 de la carretera estatal 110, que conecta las comunidades de Ajuchitlán, Colón y Tolimán, ruta que diariamente usan cerca de 4.000 vehículos y 10.000 personas. Mientras realizan los trabajos, se rehabilitaron vías alternas para evitar el aislamiento de las comunidades. En la zona donde se planeó construir una refinería en Tula de Allende, Hidalgo, se desarrollará un parque ecológico de 140 hectáreas como parte del proyecto de economía circular de la región. La especialista Maritza Hernández Solís, del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, explicó que la construcción se realizará en varias fases, iniciando con una primera etapa de 39 hectáreas que llegará hasta los límites con el municipio de Atitalaquia. Autoridades de la Guardia Nacional en Jalisco inauguraron una nueva base en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco, con el objetivo de reforzar la vigilancia y presencia de elementos en la zona. La corporación señaló que la instalación de esta sede responde a la necesidad de atender áreas donde se ha registrado mayor incidencia delictiva.
Breves informativas.
Muchas gracias, Claudia Maya. Las tendencias en las redes sociales de este día martes 24 de junio con Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con un hecho más que polémico. En Jojutla se encuentra una fosa en donde colectivos de búsqueda han trabajado desde hace años, desde el 2017. Se ha hecho en varias fases. Recientemente se dio a conocer que habrían encontrado 60 cuerpos, entre los cuales habría bebés. Sin embargo, la Fiscalía Estatal desmintió esto, dijo que todavía no hay información oficial. Pero surge la duda, ya que este caso ha estado muy turbio durante mucho tiempo y ahora exigen más respuestas. Número 2. Nos vamos ahora a Naucalpan. Dios mío, lo que pasó ahí. Pues derivado de las fuertes lluvias, los canales de agua sucia se desbordaron y generaron un fenómeno curioso. Sacaron mucha espuma. A ver, es agua sucia, espuma tóxica. Y los pobladores lo tomaron a juego y se regodeaban entre este material blanco. Jugaban ahí. No, en verdad fue una pintura muy desagradable. Ahora vienen las consecuencias, pues ya hay reportes de intoxicación. Número 3. Y cerramos con Donald Trump. Ayer, al parecer, se inventó una tregua entre Israel e Irán. Ahora salió muy enojado, hasta con groserías, a decir que Israel no sabe lo que hace, que ambos países deben parar los ataques. Es complicado creerle, pero es que en verdad nadie secundó sus palabras. José Luis, regresamos contigo.
Muy bien, Dani, como siempre, muchas gracias. ¡Tiempo de deportes! Oiga, qué partidazos, ¿no? Y se están imponiendo los equipos brasileños en el Mundial de Clubes. Señor Luis García, adelante.
Gracias, Pepe. Momento de hablar de deportes y momento de hablar del Mundial de Clubes, porque se han dado resultados importantes en este torneo. Ayer el PSG derrotó 2-0 a Seattle Sounders y se mantiene como uno de los equipos que buscan el campeonato. Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Botafogo, pero quedaron eliminados. Les faltó un gol con un polémico arbitraje, por cierto, del mexicano César Arturo Ramos. Empate a 4 goles entre Porto y Alaclí. El Inter Miami está en la siguiente fase al empatar 2-2 ante Palmeiras. Se van a medir al PSG. Se está jugando el Oakland City ante Boca Juniors y el Benfica ante Bayern. En la tarde, 7:00 p.m, Esperanza de Túnez ante Chelsea y el LAFC ya eliminado ante el conjunto de Flamengo. Mañana Monterrey, 7:00 p.m, se juega su pase a la siguiente fase en el Mundial de Clubes. Definidos entonces en los octavos de final, Palmeiras contra Botafogo en duelo de brasileños, PSG ante Inter de Miami, Flamengo espera rival
y esperamos las confirmaciones de los equipos que se siguen metiendo a la siguiente fase. Por cierto, Diego Pablo Simeone, el Cholo, técnico del Atlético de Madrid, habló posteriormente a la eliminación de los colchoneros en este Mundial de Clubes, resaltó la labor de su equipo, dijo que hicieron los mismos puntos que el campeón de la Champions y el campeón de la Libertadores, sin embargo, por un gol se quedaron fuera. Y también habló de Ángel Correa, quien, según medios europeos, está prácticamente arreglado con el conjunto de los Tigres. De Ángel dijo que es un extraordinario futbolista y que si recala en el fútbol mexicano se estarán llevando sin duda a un gran futbolista. Es argentino, tiene 30 años, campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022, una sólida carrera en el fútbol europeo, sobre todo con el Atlético de Madrid. Vamos a ver entonces si llega a la Sultana del Norte. Más fútbol en este verano porque se está llevando a cabo también la Copa Oro de la CONCACAF y ya se van definiendo los partidos de cuartos de final. Hoy entrará en actividad la selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena para enfrentarse a Guadalupe en el grupo que están compartiendo con Panamá y Jamaica, quienes también estarán jugando hoy a las 5:00 p.m. Canadá contra El Salvador y Honduras ante Curazao. Entonces, es el panorama para Luis Fernando Tena. Tiene que ganar para meterse a la siguiente fase. Partidos definidos únicamente de cuartos de final, el México ante Arabia Saudita y el Estados Unidos ante Costa Rica. En cuanto a las posiciones, bueno, hablando precisamente del equipo de Guatemala, está en tercer sitio con 3 puntos, Jamaica está en segundo con 3 unidades, Panamá podría hacerle el favor al equipo de Luis Fernando Tena y dejar que estos pasen a la siguiente fase. Todo se va a definir hoy por la tarde y estaremos atentos a los resultados. Los platicamos mañana, querido Pepe, si te parece. Gracias, regreso contigo. Excelente día para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, mi querido Luis. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano. A las 3:00 p.m, Miguel Bárcena. A 4:00 p.m, Mariela Roldán. Con Manifiéstalo con Maye. 8:00 p.m, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero hoy en la noche. Hoy lo espero en hora 21, como siempre, a las 9:00 p.m, por N más Foro. Y también estaremos ahí con Enrique Acevedo en punto. Así que bueno, pues tenemos para estar un ratote juntos. A nombre de este gran equipo, gracias. Buenas tardes. Pásala bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.